Bien, en esta mañana tenemos el texto en Primera de Corintios, entonces me gustaría que todos abran, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 5. Ya estamos, como ustedes ven, avanzando con la carta, la introducción ya se ha hecho. Pero de todas maneras, siempre es bueno que nosotros meditemos un poco en la introducción de esta carta. Entonces, aunque le dejamos por un momento el capítulo 5, pasen por favor al capítulo 6 para tomar unas frases allí que son muy importantes para que podamos entender muy bien el capítulo 5. Entonces, si vamos al capítulo 6, versículos 9 al 11, entonces ahí mismo, solo una hoja más, pueden voltearlo y tienen los versículos 9 al 11, capítulo 6. Y dice así: si alguno no tiene la Biblia, por favor, ahí puede mirar al de lado, echarle un ojito y se arrima un poco más y están más calientitos. No sabéis, versículo 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si ahí terminaría la Biblia, todos estamos en realidad en una profunda desolación, porque realmente en esa lista caemos muchos. Sin embargo, la Biblia no para ahí, y el versículo 11 dice algo de una buena nueva. Y el 11 dice: y esto erais, todos los que practicaban estos pecados erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Y cómo? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los corintios tenían esta realidad, que muchos de ellos salieron de las tinieblas, de la esclavitud al pecado. Ellos estaban dentro de esta lista. Como ustedes pueden ver, en el 9 había fornicación, había idolatría, había adulterio, había homosexualidad y había muchos otros pecados como la avaricia, las maldiciones que se echaban unos a otros, la estafa, el engaño era el pan de cada día en la ciudad de Corinto. Y de ahí Dios les sacó y les lavó con su sangre. Muchos de ellos, ustedes saben, que vivieron 50 a 70 años después de que Cristo fue sacrificado en la cruz. Y nosotros vivimos aún más lejos. Pero esa sangre preciosa de Cristo puede cambiar y transformar a las personas. Porque nosotros no hemos hecho nada para merecer que nuestro sustituto en la cruz sea santo y sin mancha y sea capaz de no ser retenido por la muerte, porque estaba pagando el precio por todos los que han pecado. Y la regla universal es que todo aquel que pecare morirá. No puede un Dios santo tener a gente a su lado pecadora, porque simple y llanamente el resplandor de su gloria nos mata. Pero un Dios santo mandó a su Hijo Santo, que no cometió pecado, y llegó a ser el peor de los peores, porque fue muerto como un maldito en la vergüenza de una cruz romana. Pero la gloria de esas cosas es que la gente llegó a comprender que Dios lo hirió, que Dios lo puso sobre la cruz, y que la ira santa del Dios que rechaza el pecado, que odia el pecado, lo fulminó a su Hijo en la cruz, para que las personas que creen en esa obra maravillosa sean limpiadas, lavadas, justificadas. No hay salvación fuera de Cristo. Es por esto que padres traen a niños infantes que todavía tienen esa confianza natural que no rechazan la salvación ofrecida por Cristo. Entonces, es tan importante que ustedes vayan con esto en la mente a comenzar el versículo 1 del capítulo 5, para tener bien claro las cosas. El capítulo 5, versículo 1. Recuerden que Pablo había recibido las noticias de cómo estaba la iglesia. Él no está en Corinto, él escribe esta carta desde Éfeso, escribe para los corintios, porque la familia de Cloé, que fue a visitar a Pablo, había escuchado, no había visto con sus ojos todo lo que estaba pasando en Corinto. Y estaba normalmente entristecida profundamente porque veía que la iglesia estaba yéndose así, hacia abajo. Y por eso empieza Pablo a atacar otro de los problemas. Ya atacó lo de las divisiones. Ahora empieza diciendo, de cierto, versículo 1 del capítulo 5, de cierto se oye, esto se ha hecho público, que hay entre vosotros fornicación. La palabra es porneia. Fornicación viene de la palabra pornografía, inmoralidad sexual. Todo lo que es pornografía es inmoralidad sexual. Así sea esta vista por algunos con contemplaciones suaves, pero es pornografía. Entonces dice el apóstol, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, en la iglesia hay algo que ni los gentiles afuera, los paganos, los que no se han convertido, no lo practican eso. Ni aún se nombra entre los gentiles. Aún ellos tenían temor a esas cosas. Tanto, y aquí explica cuál es esa fornicación, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ha llegado a tal extremo en la iglesia que uno de los jóvenes de la iglesia, por alguna razón, está ahora viviendo con su madrastra. Es decir, ya no está con el papá con quien se había casado. Ya se ha ido a vivir con su hijo, la esposa de su padre. Entonces, Pablo dice, eso está vos populis, se oye que esto está pasando allá. Y por eso dice el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. Y vosotros estáis envanecidos, es decir, no miopes, no pueden ver el pecado porque ellos se miran solo a sí mismos. El envanecimiento es, estamos bien, yo estoy bien, nuestra facción de la iglesia está bien, nosotros estamos bien. Inclusive puede ser que hay algunos que piensan aquí, somos más libres y también hemos aceptado en vivir en tales pecados. Hoy día hay pastores en muchas iglesias del mundo que han llegado a tener ese engaño de que el Estado me da derechos para yo vivir con otro hombre y todavía predicar la palabra de Dios. Y están envanecidos, envanecidos. Versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberlos lamentado. La cosa más natural que debía pasar es que haya temor, temor de Dios. Por eso Pablo dice, deberías haberse lamentado, pero no, ustedes tienen una actitud envanecida. Lo ven con normalidad. Más bien debías haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Debe a la iglesia, si de verdad se ufana, ya debería haber hecho de votarlo a esa persona. Versículo 3. Ciertamente, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, recuerden que no estaba allá, ya como presente en espíritu, he juzgado al que ha hecho tal cosa. ¿Era difícil para él juzgar? ¿Era difícil para los demás? No, era claro, porque era todo el mundo lo sabía. Y por eso sigue diciendo el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les está diciendo el método de hacerlo, porque ya debían haberlo hecho, pero ahora le está dando el método. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu que va a estar ahí, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, el pecado solo rompe el poder de Jesucristo. Por eso dice, reuníos vosotros con mi espíritu y hagan esto. En el nombre del Señor Jesucristo, el tal, versículo 5, sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu de ese hombre sea salvo el día que el Señor Jesucristo regrese. Ahora vamos a aclarar bien esto. El método que da Pablo es, reúnanse ustedes y yo voy a estar ahí, pero en el nombre del Señor Jesucristo, entreguen a este hombre a juicio. Cuando ustedes van a ver que muchos de los juicios dados por Dios a este mundo ha empleado Dios a Satanás, porque Satanás es un ser caído y sin esperanza. Y como quiere estar siempre atrás de dañar a su pueblo, Dios muchas veces ha usado más bien al diablo para llevarles a la gente a juicio. Voy a explicar esto un poco más. Ustedes saben que a Dios se le acercó Satanás en el libro de Job y le dijo, déjame probarlo a tu siervo Job. Y Dios sabía que esto va a ser para la gloria del conocimiento de Dios en la tierra, lo permitió. Al apóstol Pablo, para que él no se enorgullezca, porque el apóstol Pablo tenía tanta revelación de Dios y podía ser orgulloso, Dios le permitió al diablo que lo atormente. ¿Saben lo que se llama el... Los que ya conocen esto pueden saber lo que es eso del aguijón de la carne. Gracias, mi esposa predica conmigo. Qué bueno. El aguijón de la carne. Dios ha empleado para juicios a Satanás. Por eso no se asusten de esta palabra aquí. Repitamos de nuevo, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor, el tal sea entregado, ¿para qué? Para destrucción de la carne. Ahora, ¿qué significa esto? Tenemos otros textos que nos aclaran bastante. Vayamos para entender bien esto, para la destrucción de la carne. Vayamos nosotros a Primera de Corintios, ahí mismo, en el mismo libro, y avancen conmigo hasta el capítulo 11. Por favor, echen bien el ojo ahí, hasta el versículo... el capítulo 11 y el versículo 27 en adelante. Capítulo 11, versículo 27 en adelante. De manera que cualquiera, está hablando de la cena del Señor... Ahora, esto es bien importante. Antes de leer esto, recuerden ustedes que este hombre tenía el Espíritu Santo y estaba viviendo en deshonra al Espíritu de Dios. Estaba haciendo de dar vergüenza a la honra de Dios. Este hombre sí tenía el Espíritu Santo porque había creído, salió de esa masa de gente que estaba esclavizada al pecado, pero ahora era liberado, y otra vez volvió al pecado, y ahora ese hombre está dando un testimonio tan malvado, porque era creyente, recuerden, era creyente. Y este hombre, con el Espíritu de Dios adentro, da ese testimonio. Ahora miren bien el versículo 27. Para destrucción de la carne estoy explicando. Para destrucción de la carne. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. De manera que cualquiera, versículo 27, comiere este pan. Cuando uno come la cena del Señor, come al Señor mismo. Ustedes saben que hemos explicado tanto. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿será qué? Culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, antes de llegar a la cena, dice, cada uno examínese, pruébese, pruébese cada uno a sí mismo, y entonces proceda a ir a comer el cuerpo que Jesucristo dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. No dijo, esto significa, esto parece, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Por eso dice, no te apresures a la cena, sino examínate bien, pruébate si estás viviendo para honrarle al Espíritu del Dios en tu vida o no. Y dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y aquí empieza a explicar destrucción de la carne. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir, sin ser consciente de la vida de Cristo recibiendo en su cuerpo, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Juicio come, es decir, hay un juicio que se inflige a sí mismo. Por eso explica Pablo el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos que no es esto, como algunos están en este momento, sino mueren. ¿Y qué dice? Y muchos mueren. Entonces, ser entregado a Satanás es que ahora ese hombre se queda sin la protección de la iglesia. Sin la protección de la iglesia, no hablamos de las paredes, del cuerpo vivo. Se queda sin la protección de los medios de gracia, de la palabra poderosa de Dios. Se queda sin esas cosas y ahora, cuando está botado, tiene que luchar contra sus apetitos sexuales, porque al momento que es echado de la iglesia, empieza a trabajar dentro de él lo que nosotros llamamos conciencia de pecado. Y como está envanecido en el pecado, ustedes deben saber que en el capítulo 6, esto no voy a darles mucha información, pero en el capítulo 6 dice, el que peca en fornicación contra su propio cuerpo se hace daño. La fornicación lleva a la destrucción, a la enfermedad. ¿Ustedes saben cuál es el promedio de vida del movimiento LGTBQ+? 35 años. Muere mucho más rápido. Debe darnos a nosotros un corazón compasivo por este grupo para predicarles el evangelio, porque van a la tumba rápido. El pecado de la fornicación, la porneia, la pornografía destruye el cuerpo más rápido. Y por eso dice, entréguenlo a Satanás. ¿Por qué creen ustedes que en el Levítico leímos una lista feísima? ¿Se acuerdan de la primera lectura? Tan fea que uno dice, ay, menos mal que solo el 50% de esto he escuchado que pasa, o tal vez el 20% pasa, gracias a Dios. Pero Dios se encargó de que no suceda tal cosa en su pueblo. ¡Qué belleza es la inocencia! ¿Saben qué? Cuando los padres enseñan a una niña a bailar sensualmente de 2-3 años y se sonríen alrededor de ella, están llamándolo pronto a dejar su inocencia. Yo conozco niños que han sido verdaderamente amados dentro de un hogar estable y saben que su inocencia sigue hasta siquiera 10, 11, 12 años. ¡Y qué belleza! Y si usted de 40 puede tener inocencias, gloria al Señor. Porque eso es lo real y lo natural. Todo lo demás es engaño. Es totalmente un engaño. Si usted cae con la atracción en la pornografía de una bella mujer, es un engaño, es un espejismo. No es real. Miren, por eso el Señor dice, cuando usted vaya a la cena, solo estoy tomando la cena, examínese. Si usted está jugando con un pecado y dice, bueno, Dios me perdona y se va a la cena, o vive en un pecado y dice, no, solo es algo sencillo. Dios dice, examínese. Porque muchos hay enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué? Porque están tomando a la ligera el poder de Jesucristo realizado en el tormento de la cruz. Están tomando a la ligera la otorgación del Espíritu Santo por los que creen. Porque solo tienen el Espíritu Santo los que han visto a Cristo como su sustituto en la cruz, pagar su deuda, quitar su condenación en el horrible tormento del Hijo de Dios. Y ahora lo toman livianamente el pecado. Eso es lo que Dios dice, entréguenlo a Satanás, pero ahí no termina. Vamos a regresar a nuestro texto, capítulo 5, versículo 5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin. Ahora viene algo, a fin. De que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Explico esto. A fin de que su alma, que es mente, que es emociones, que es voluntad, toda esa parte maravillosa de la vida, de la vida que puso Dios, toda esa vida sea salvada. Y cuando Cristo venga y llame a su iglesia, ese tal personaje que ha creído en Cristo, pero que ahora ha recibido el juicio y ha muerto, esa persona va a ser resucitada para el reino de Dios. ¿Pueden ver la misericordia del Señor ahí? Esa persona fue entregada a Satanás no por odio, no por venganza. Créanme, muchos piensan que el juicio o que el juzgamiento que un pastor hace a una persona es porque no me quiere. No, es para que sea liberado, para que pueda todavía tener salvación. Yo he visto con mis propios ojos algunos hermanos que han muerto, pero que voy a encontrarme con ellos, porque Dios ama. Su amor es que no quiere perderlo. Este hombre estaba empecinado en su pecado y no quería regresar. No sabemos hasta qué punto, pero para que Pablo escriba, él estaba tan orgulloso de su pecado. Y decía todavía, soy cristiano, como los pastores homosexuales ahora que predican, dicen, soy cristiano. Tienen todavía sobre el as debajo de la manga del Señor. El juicio preventivo, para que sea salvo, para que no se pierda. ¿Saben por qué Dios juzga a su pueblo? No porque nos odia, sino porque quiere que seamos salvos. El poder del Evangelio no es el poder de la ley, es el poder de la gracia. En este hombre Pablo fijaba sus ojos. Él trabajó duro para que este hombre salga de las tinieblas. Lo amó. Y ahora, él dice, este hombre, por lo pronto su alma tiene que salvarse. Aunque ahora su cuerpo se vaya a la tumba. Pero en el día del Señor resucitará con cuerpo sin el pecado. Sin esa adicción a la pornografía. Lo que él vivía, la fornicación. Entonces quiero, hermanos, que examinen bien que esto es un mensaje de salvación, no es de condenación. El Hijo de Dios no vino para condenar, sino para salvar. ¿Y la condenación en qué consiste? Dijo Jesús, La condenación consiste en que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Eso es la condenación. La condenación, hasta este momento, el Señor no lo hace. ¿Lo haces tú o lo hace la gente que está afuera, que solitos van al infierno? Pero a ellos no les está hablando aquí Pablo, está hablando a los de la iglesia. Miren a continuación, vamos a seguir. No es buena vuestra jactancia. La iglesia no tenía compasión, no estaba haciendo lo que debía hacer. No es buena vuestra jactancia. Les pregunta, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ustedes saben que en el Antiguo Testamento la enseñanza de cómo el pecado daña completamente es siempre la levadura. La levadura es sinónimo del pecado. Dice una señora, puso 3/4 de levadura sobre 2 hefas de masa y ¡pum! Creció. Y cuando al pueblo de Israel le tenía que sacar de la esclavitud, uno de los símbolos que le dijo es, no pongas levadura en la masa porque vas a tener que salir rápido para la libertad. La levadura siempre ha sido el ejemplo que pone el Señor para mostrar cómo el pecado rápido. Ustedes saben que si ponen levadura ahorita, después de 2 horas, si está calientito, todo está crecido. Y esto es lo que está explicando aquí el apóstol. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, si ustedes aceptan un pecado, van a aceptar el segundo, van a aceptar el tercero, y después la iglesia va a ser una iglesia de cultura de derechos, con derechos a pecar. Aquí va B, C, D, E. Limpiaos, versículo 7. Limpiaos, es hora pues de limpiaos pues de la vieja levadura. Porque esa levadura, ustedes les expliqué al principio, había toda clase de pecado. Para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Sin levadura como sois. Así el Señor tomó tu pecado. Porque nuestra Pascua, la Pascua es pasar por alto. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El Señor no quiere que usted pague por sus pecados. ¿Por qué? Porque si usted paga por sus pecados, ¿qué pasa? La ligadura de la muerte no le suelta a usted. Las ligaduras de la muerte, como dice el Salmo 118, Cristo fue atado, fue puesto en la tumba, pero eso no es, eso solamente es su cuerpo. Él se fue al lugar de la muerte. Y las ligaduras de la muerte no lo detuvieron. El potente Espíritu de Dios lo sacó para la gloria de cada creyente. Para que usted y yo gocemos de poder espiritual sobre el pecado. Cristo no fue detenido. Por eso dice aquí el apóstol, claramente, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que, si ustedes van al templo, celebren la fiesta, versículo 8, no con la vieja levadura, teniendo huecos en todo lado, pecadores que abiertamente viven contentos. No, así que celebremos cada domingo, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes, como son cada uno de ustedes, dijo en el versículo anterior, sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Saben que la transparencia es el fruto de un corazón regenerado, lavado por la sangre de Jesús? La transparencia. Yo sé que muchos de ustedes luchan con eso, todos luchamos, pero si usted llega a ver la vida de David, la vida de David quería ocultar los pecados. Ustedes saben en muchas historias de David, especialmente con el pecado de asesinato y de adulterio. David quería tapar, pero lo llevó más y más abajo. Cuando hay transparencia en nuestra alma, ustedes saben lo que dijo Jesús, la lámpara del cuerpo, ¿qué son? Los ojos. Si tus ojos tienen luz, todo tu cuerpo estará lleno de transparencia. Por eso, Jesús podía ver en los ojos de la gente la intransparencia, y él tenía compasión porque estaban engañados por el pecado. Versículo 9. Os he escrito por carta. Ahí hay una coma. Esa coma es bien importante para que sepan. Que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Aquí lo que explica Pablo es, dice, por eso pone la coma, os he escrito por carta. ¿Qué es lo que escribió por carta? No era esto que acaba de decir. Porque si hubiese sido esto, ¿qué está enseñándoles? Que ustedes no vayan al mundo y prediquen el evangelio. No vayan hacia afuera. Y a veces ustedes tienen que estar con los adúlteros, con los afeminados, con los que son avaros, con los que mienten, con los que engañan, con los que estafan, con todos ellos. Tenemos que estar con ellos, pero no ser de ellos. Lo que está diciendo Pablo aquí es, yo no les escribí por carta que no se juntéis con los estos del mundo, sino que no se juntéis con aquellos que han recibido el Espíritu de Dios. Miren versículo 11. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con él ni se junten. Ahora, está aquí queriendo Pablo botar a la mitad de la iglesia. No, está pidiendo que se arrepientan. Pero Pablo sabe la realidad. La realidad fue enseñada por Jesús. ¿Qué enseñó Jesús sobre el reino de los cielos aquí en la tierra? Dijo una cosa. El sembrador salió a sembrar, y ustedes saben que sembró trigo, y el trigo nació. Pero el enemigo por la noche fue y sembró ¿qué? Cizaña. Un enemigo vino y sembró cizaña. Y entonces vienen después de 3 meses los trabajadores y dicen: oiga, pero usted no sembró solo trigo, yo veo que ha sembrado cizaña. Déjenos ya cortarlos. Y él dice: momentito, ten cuidado, porque yo no quiero que lo corten, porque si ustedes lo cortan, van a cortar el trigo van a cortar, y yo quiero que el trigo, ni uno solo, recuerden el corazón de Jesús, ni uno solo quiere que se pierda, ni uno solo. El Señor es tan amoroso, que aunque vea en ti un poquito de fe, aviva para que tú sigas adelante. Y él dijo: no corten, porque ustedes no son expertos en esos. En el fin del siglo, los ángeles del Señor vendrán y cortarán. Y cogerán en manojos la cizaña, y lo primerito que harán lo botarán en el infierno. Porque los del trigo van a ser cogidos para producción de pan, para la vida. Entonces aquí Pablo escribe que tengan ustedes el corazón, cuando dice no os juntéis con los tales, es para ayudarles a los tales a que no vivan en esto, esclavos de aquello. Más bien, versículo 11, repito, ya estamos por terminar, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano haga todas estas cosas. Versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Es una pregunta interesante. Yo juzgo lo que yo he trabajado. Yo afuera, aunque no me guste el estilo de vida de tanta gente, pero yo no me voy por ahí diciendo malvado esto y el otro. Lo que tengo que decir es a esa persona: Cristo Jesús llegó a este mundo y venció al pecado, y tú puedes tener esta riqueza, tú puedes obtener aquello. Me estás diciendo pecador. Yo te estoy diciendo que Cristo Jesús vino y derramó la sangre para librarnos de la esclavitud al pecado. ¿No estás tú en ello? Sigue nomás tu camino. Sigue nomás tu camino. Pero si estás, tengo la oportunidad. ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros. Ahora, la palabra no puedo hacerlo suave yo. Nadie puede hacerlo suave, porque es la palabra, tiene poder. La porneia, la fornicación, es perversidad. Es perversidad. Si alguno está pensando que su pornografía es de clase C, no es A, no es B, es C. Bueno, va a estar en la B mañana. Y pasado mañana va a estar en la A. Y por fin toda su vida va a empezar ese deterioro de ser entregado a Satanás. Yo no quiero hacerlo suave, hermanos. Es así la verdad. Yo no quiero que ninguno de ustedes sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Pero todavía ahí hay amor de parte del Señor, porque Él quiere que su espíritu sea salvo en su día. Levantémonos y oremos. Nuestro buen Señor, estamos frente a ti, cara a cara. Y tú conoces todo lo que está en nuestra alma, todo. Y sabes bien con qué estamos luchando en buena hora y con qué estamos ya dominados. Y tú quieres, Señor, que estas palabras penetren nuestros corazones. Y yo te pido que nadie de aquí se escape a esta palabra, que todos seamos confrontados, porque todo es para salvación y vida eterna. Gracias, Señor, y en especial yo pido por aquellos que quieren justificar. Tú dijiste que la condenación no lo haces tú, sino la condenación es que cada uno lo hace, porque dices, cuando la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sé, Señor, que es triste cuando ya se ha llegado a amar las tinieblas. Y si hay alguno aquí, Señor, rescátalo. Oro, Padre, en el nombre de Jesucristo, pidiéndote ese milagro de rescate. Amén.